Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Luis Perdiguero. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hablamos del tacto, el gusto, el oído, la vista y el olfato. Hablamos de quirófanos, del colegio, de los amigos y la familia. Hablamos de miradas y de libros y películas que ayudan a empatizar.
Me llamo Ogie Pullman. La semana que viene empiezo quinto. Y como nunca he ido a la escuela de verdad, estoy total y absolutamente muerto de miedo.
¡Vamos! Hasta luego.
Ogie, es mejor que no entres ahí con tus padres porque eso no mola.
Pero tú molas.
Eso ya lo sé, pero... En general, los padres no molan. Y tampoco estos cascos.
Por favor, señor, que sean buenos con él.
Sé que no soy un niño de 10 años normal. He pasado por 27 operaciones. Me han ayudado a respirar, a ver, a oír sin audífono, pero ninguno ha conseguido que parezca normal.
Es un fragmento de Wonder, una película protagonizada por Julia Roberts y Owen Wilson, en la que interpretan a los padres de Ogie, un niño que nació con una deformidad cráneoencefálica y que comienza a asistir a la escuela después de años sometido a intervenciones quirúrgicas. Es una película estrenada en diciembre de 2017 y que da visibilidad al síndrome de Treacher-Collins. Está basada en la novela La lección de August, de R.J. Palacio, y nos sirve hoy para hablar de las personas con este síndrome, de cómo lo viven ellos, sus familias y quienes les rodean. Y hoy, para hablar del Treacher-Collins, tenemos con nosotros a Vicky Bendito. Buenas noches, Vicky.
Buenas noches.
Periodista, colega periodista y además, bueno, pues con el síndrome Treacher-Collins y pertenece a la Asociación Nacional de este síndrome.
Exactamente, eso es.
Bienvenida, gracias por aquí hoy, Vicky. Y también vamos a saludar a Susana Lázaro, miembro de esta misma asociación. Susana, bienvenida.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Y con nosotros también está la doctora Ana Romance, del Hospital 12 de Octubre.
Hola.
Ana, muy buenas,
buenas,
bienvenida.
Noches.
Que además eres cirujano maxilofacial y responsable de la unidad craneofacial, que es precisamente una unidad que atiende a los casos de personas con este síndrome.
Sí.
Bueno, luego nos darás más detalles de cómo trabajáis todo ese equipo de especialistas. Y por último vamos a saludar a Elena Escalante, que es delegada de la Federación Española de Enfermedades Raras en Madrid. Bienvenida, Elena.
Gracias
por venir.
A vosotros.
Bueno, pues somos muchos hoy aquí para describir un síndrome. ¿Qué es exactamente, Ana?
Primero, daros las gracias por invitarme a estar esta noche con vosotras. Es todo un placer. Bueno, pues el Treacher-Collins tiene un nombre un poquito raro porque es el nombre de un científico, pero describe el conjunto de personas que nacen con unos rasgos diferentes. Uh-huh. Está dentro de las llamadas enfermedades congénitas, es decir, aparece ya en el niño intraútero. Algunos casos se pueden detectar, otros es más difícil, y que acompaña a estas personas durante toda su vida. Uh-huh. Se caracteriza por la alteración de un gen, existe dentro de los cromosomas, que se puede transmitir de padres a hijos, pero lo más frecuente es que sea un padre completamente sano, pero el niño aparece con esta enfermedad. ¿Y cuál es la causa? Pues no se sabe el por qué. Ese gen se trasloca, se equivoca y aparece la enfermedad. Hay mucha variabilidad, es decir, no todo el mundo tiene los mismos rasgos ni los mismos síntomas. puede ser prácticamente inapreciable, unos pequeños problemas de los párpados, como un párpado pequeñito, a tener grandes problemas que necesitan ayuda desde el nacimiento para respirar, comer, ver, oír, y eso le va a acompañar a lo largo de toda su vida.
Es una enfermedad rara, es una de las llamadas enfermedades raras. Enfermedades raras, ¿qué entendemos por enfermedad rara? Que afecta a un número pequeño, entre comillas, de personas.
Efectivamente. Las enfermedades raras o de baja prevalencia o poco frecuentes, como, bueno, hay todas esas denominaciones para intentar definirlas, y como bien dices, Clara, afecta a un número muy pequeño de población o de nacidos vivos, como nos dicen los médicos.
Sin embargo, hay muchísimas personas que tienen enfermedades raras, diversas, pero en número los pacientes de enfermedades raras son muchos.
En España, la Federación Española de Enfermedades Raras considera que hay alrededor de 3 millones de personas. En la Comunidad de Madrid, en concreto, unas 420.000 personas afectadas por diferentes tipos de enfermedades raras.
Al ser raras, son poco conocidas, de ahí que está el estreno de la película, y la película de Wonder, la película de la que hablábamos al principio, pues sea una oportunidad de visibilizar y de que el resto de la gente pues conozca.
Exactamente. Es una oportunidad muy buena, porque además lo explica, bueno, está basado en el libro, como tú comentabas, de R.J. Palacios, La lección de August, que se lo recomienda a todo el mundo. Francamente, es un libro que deberían leer grandes y pequeños, independientemente de que tengan o no a alguien en la familia con una malformación craneofacial. Pero sobre todo, además, lo bonito del libro es, y me espero que la película también lo refleje así, lo bonito del libro es que te cuenta no solo la experiencia del niño, con la que Susana y yo nos hemos sentido muy identificadas, sino también algo que yo, hasta que no leí el libro, no me di cuenta, que es el punto de vista, los sentimientos que recorren a toda la gente que rodea a ese niño, los padres, los amigos, los hermanos, los profesores, y es realmente conmovedor. Yo, hasta que no leí el libro, no me planteé cuál pudo ser el peregrinaje interno de mis padres, más allá de llevarme al médico, más allá de tratar de que yo tuviera una mejor calidad de vida. Por primera vez me planteé que para ellos pudo haber sido, o sea, tuvo que ser todo un mundo de preocupaciones, hasta que ya me han visto pues hecha una señora hecha y derecha, independiente y autónoma.
Bueno, a mí me gustaría que Ana nos describiera ese peregrinaje, precisamente en el fragmento de la película que hemos escuchado. Se refería el protagonista a 26 o 27 operaciones.
Sí.
¿Esto es habitual?
No, no es habitual. Todo depende del grado de la gravedad o de la enfermedad. Hay personas que, como he dicho, no se tienen que operar nunca. Pero hay otras personas que, desgraciadamente, sí tienen esa o más número de intervenciones. Por lo tanto, tienes que hacer lo que se llama un cronograma muy completo del estudio del niño y hacer un plan de actuación, porque no se puede resolver todo en los primeros años de vida. Hay tipos de anomalías que tienes que esperar a la adolescencia, incluso al final del crecimiento, para poderlas mejorar. Entonces, tienes que tener un plan de actuación de casi 20 años. Es decir, el cirujano que está entrenado en este tipo de patologías, pues lo va haciendo dependiendo de la edad y, sobre todo, de si el problema es funcional, vital, como puede ser la respiración o la alimentación, o vamos a un aspecto un poquito más de aceptación.
Estético.
No, físico. Esa palabra no me gusta.
No. Estética. Muy bien, pues.
Porque no es estética. La estética es algo que esto es necesario para que el resto del mundo pues más o menos te acepte como tú eres. Yo siempre pienso que aquí es cuando nuestra sociedad no sé yo quién tiene más la enfermedad, si el que padece el Treacher Collins o una sociedad que no acepta el diferente. Y hay rasgos que son diferentes, no tendríamos por qué estar preocupados por ello. Yo creo que eso, lo bueno de esta película es que nos dice que por qué determinadas cosas no están justificadas. Ellos son personas que se incorporan perfectamente al trabajo, a la vida en general, no porque estéis vosotras dos aquí, son muy agradables, muy inteligentes, desde el primer momento saben aceptar bien la situación y hablando con tranquilidad, pues el camino con ellos es bastante bueno y se llega a establecer una relación de amistad más allá uh-huh. de la profesional.
Y vamos a lo funcional, a la parte funcional. ¿Qué sentidos o qué funciones se ven afectadas por el síndrome?
Bueno, este tipo de malformación congénita se caracteriza porque lo que son los huesos de los pómulos son a veces muy pequeños, incluso no están. Entonces, al no tener el hueso del pómulo, el párpado a veces también no existe, con lo cual el globo ocular no está protegido. Y uh-huh. tienes que intentar proteger los globos oculares porque si no se irritan con el aire, el sol, ¿vale? Luego, otro aspecto es que el pabellón de la oreja, el oído, no está bien desarrollado. Algunas veces un poquito más pequeñito, pero a veces que no tienen nada de oreja. Y eso es lo que se asocia a un déficit de audición. Es decir, necesitan estímulo auditivo en los primeros momentos desde el nacimiento, ¿eh? Porque si no, el desarrollo no es adecuado. Otro problema que tiene es la forma del maxilar superior y de la nariz, que a veces está obstruido, entonces no respiran bien por la nariz, y necesitan cirugía o ampliaciones de la zona de la nariz. Otro es la mandíbula. La mandíbula es muy pequeñita y muy retruida, con lo cual no respiran por la boca, ni tampoco por la nariz, con lo cual necesitan apoyo para respirar. Incluso a veces necesita una traqueotomía, es decir, un agujero en la zona de la tráquea al nada más nacer para mantener la respiración. Esto es inicial. Luego después pues se van haciendo otros tipos de tratamientos.
Uh-huh. De ahí que sea necesario que haya una serie de profesionales de diferentes áreas que trabajen conjuntamente para precisamente hacer esa planificación.
Sí, en el equipo normalmente siempre tiene que haber un pediatra especializado, porque hace un estudio global del paciente para detectar otro tipo de anomalías que se puedan presentar. Un especialista en la vía respiratoria, que suele ser un cirujano pediátrico especializado en la vía aérea, con un neumólogo, un oftalmólogo que hace la oculoplástica, un otorrino especializado en estos niños, porque la mayoría de las personas que conocemos tienen amígdala y adenoides hipertróficas, pero en estos niños el grado de la hipertrofia es más difícil de valorar, entonces tiene que estar entrenado. Un otorrino también entrenado en hipoacusia, porque necesita estímulos y controles seriados, periódicos de la capacidad auditiva, un cirujano maxilofacial que sepa reconstruir la zona de los malares, el maxilar y la mandíbula, un neurocirujano, porque a veces no es muy frecuente, tienen un problema de dilatación de los ventrículos, aunque el cerebro está bien, tiene un problema ventricular y hay que ponerle válvula de derivación ventrículo-peritoneal. A ver, por ejemplo, un neuropsicólogo para ver y chequear el aprendizaje, un genetista.
Un montón de gente.
Y anestesista, porque quizás a lo largo plazo lo que más complica es un anestesista para poder intubar estos pacientes, estos niños, a lo largo de toda su vida.
Porque es una forma de anestesiar diferente.
Sí, porque la morfología de la vía aérea es tan diferente que si no tiene método o ayuda en fibroscopia para intubar, es muy complicado. Es decir, un simple fractura de un brazo o una pierna que necesita anestesia general tiene que ser realizado por un anestesista que tenga entrenamiento en vía aérea difícil.
Y aquí, en Madrid, la suerte que tenemos es precisamente tener en el 12 de octubre a todo este equipo. Pero es una suerte que no tienen otras personas que con este síndrome fuera de Madrid.
La verdad que sí, yo ahora mismo lo veo más fácil y me doy cuenta de ello, porque yo nací en Valladolid y mis padres se fueron a Salamanca a vivir. Entonces, cada mes iba a Valladolid con mis padres a hacerme el recorrido. A las consultas médicas, a cirugías y bueno, era un calvario. Ahora mismo, viviendo en Madrid, me doy cuenta de con mi hijo, que tiene que ir cada X tiempo a sus consultas y revisiones médicas, de lo fácil y cómodo que es. Pero todo miembro de nuestra asociación que vive en Murcia, Valencia, León, Navarra, diferentes comunidades autónomas que se tienen que desplazar a Madrid, pues para ellos supone un calvario y un gasto muy difícil, económico.
Porque tienen que trasladarse, si tienen que intervenir al niño, pues tienen que buscar un lugar donde alojarse, y todo eso son pedir permiso también en el trabajo, un permiso y otro, con lo que eso conlleva también cuando es muy reiterada la revisión, no por reiterada, sino porque es necesaria, también se corre el riesgo de que... si no tienes un entorno laboral comprensivo, pues te puedan decir, mira, estás cayendo en el absentismo o... todo eso son complicaciones. Hay gente que se ha tenido que coger una excedencia porque no podían, sino de otra manera, estar con sus hijos.
Que es algo que tampoco va en beneficio de todo ese gasto económico que hay que hacer, ¿no?, para suministrar... audífonos y otro tipo de ayudas, ¿no?
Porque el problema también es que dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivas, y yo creo que ahí Elena tiene muchísima más información, hay unas ayudas o hay otras. Entonces nosotros, por ejemplo, que tenemos uno en cada comunidad autónoma, pues claro, el que vive en Galicia tiene un tipo de ayudas, el que está en Pamplona tiene otra, el que está en León o no tiene ninguna. O sea, que es que eso también... Y eso también a veces nos hace caer un poco a veces en la impotencia. Es decir, ¿por qué, por el hecho de estar en una comunidad autónoma o en otra, tenemos unas prestaciones o no? Se crean pacientes de primera y de segunda, consideramos, pero yo creo que ahí Elena tiene mucha más información.
Pues enseguida Elena nos va a contar todo esto, qué apoyo se les presta a las familias que ven que tienen que ese niño, esa niña que esperaban, ha nacido con síndrome Treacher-Collins, y a partir de ahí, cuáles son sus necesidades, sus apoyos en todos los ámbitos médicos, también a nivel emocional, muy importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos aquí en Madrid sin Fronteras.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras.
Modern love gonna set me free, like the kind of love that you give to me. I'm coming home to be with you. I'm coming home to be with you. Something about your love, oh, something about your love, something about your love, oh, something about your love. This whole wide world goes in and out of style. All I want is to see you smile. I'm coming home to be with you. I'm coming home to be with you. Something about your love.
Continuamos en Madrid sin fronteras, hoy hablando del Treacher Collins, de este síndrome que estamos conociendo, que estamos viendo cómo es la vida de esas personas, de esas familias que tienen este síndrome muy cerquita. Y hablábamos de las dificultades económicas, de apoyo también, de acudir a los centros, sobre todo si no tenemos la suerte de vivir en la Comunidad de Madrid con el 12 de octubre y esa unidad que coordina la doctora Ana Romance, que es una de nuestras invitadas. Y queríamos que Elena Escalante, delegada de la Federación Española de Enfermedades Raras, nos contaba, bueno, pues cuál es esa realidad un tanto cruda respecto a los apoyos que tienen estas familias, Elena.
Pues en general, yo puedo revelar lo que llega a la Federación Española de Enfermedades Raras. Llegan alegrías, como las que nos ha traído Treacher Collins con esta película que se proyecta. Eso es una gran alegría. Llegan alegrías como el escuchar a doctoras de tanto prestigio como la doctora Romance, cómo funciona de bien esta unidad, porque además no atiende solo a la enfermedad de Treacher Collins, no vamos a nombrar otras porque no hay que quitar protagonismo hoy a nuestras queridas compañeras, pero atienden a otras que por supuesto están en la Federación Española de Enfermedades Raras. Y lo que sí, claro, ya sabéis que las alegrías llegan menos. Cuando cogemos el teléfono es para quejarnos porque algo nos pasa. Entonces, hoy día tenemos grandes diferencias, insisto, es lo que nos transmiten nuestros asociados. Uh-huh. Y hablamos de 80.000 asociados en toda España. Nos transmiten las grandes diferencias que existen entre las comunidades autónomas, que también los propios delegados y coordinadores que tiene la Federación Española en toda España lo testamos, no solo nos lo transmiten, sino que además nosotros vamos a preguntarlo. Existen unas diferencias muy significativas entre todas las comunidades autónomas en un tema tan básico, tan indispensable en el ser humano como es la sanidad. Seguimos viendo posturas políticas enfrentadas en vez de encontradas, y hay que reseñar que todavía, y nos tememos según van las cosas por mucho tiempo, que desplazarse de una comunidad autónoma a otra sigue siendo muy difícil. Hay muchos impresos y muchos papeles que rellenar. Hemos de ser sinceros y decir que una comunidad autónoma no deja a veces, y en más de una ocasión, en FEDER tenemos datos que están, por supuesto, bajo la protección de datos, y no voy a dar ningún nombre ni ningún caso puntual. Pero en FEDER, bueno, pues nos comentan, mira, mi comunidad no me envía a Madrid a cualquier hospital de referencia, como puede ser La Paz en otra enfermedad de la que también hemos tenido una gran noticia en los medios ayer. Bueno, pues mi comunidad no me envía porque luego tiene que pagar la factura a la Comunidad de Madrid. Entonces, no nos viene bien. No tenemos dinero para pagar esa factura. Esa es la tónica general.
¿Y queda desatendido esa persona?
Depende. Ahí vamos al imaginario popular. O dicho de otra forma, a la picardía que pueda tener esa familia y la picardía que pueda tener su asociación. Y estoy hablando de picardía en un foro como el de Madrid, que aquí nos entendemos bien en cuanto al término. Está la picardía, bueno, pues esa familia se empadrona en casa de un miembro de la asociación que viva en Madrid. Uh-huh. ¿Sabes? Esa familia, el otro día, además eso me lo dijeron a mí personalmente, cara a cara, esa familia obtiene medicación en la farmacia del hospital utilizando las etiquetas de otro niño afectado. Y no estoy diciendo, sí, es una ilegalidad, por supuesto, jamás no voy a decir que lo diga, pero quien hizo la ley hizo la trampa. Y ante un hijo, y hablo por propia experiencia, que en mi caso, por desgracia, la enferma no soy yo, sino es mi hijo. Ante un hijo yo haría eso y haría más. Cuando ves esas barreras administrativas que todas hay gran parte de desconocimiento, pero lo que hay es gran parte de falta de medios económicos o de dirigir esos medios económicos donde es necesario y no desviarlos para fondos. Y luego tenemos el problema que ahora estamos con la ministra, que parece que Dolors va a reactivar El Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial se creó hace muchos años con un fondo económico notable. Es para atender todas las necesidades que hubiera entre españoles de diferentes comunidades autónomas y permitir, entre otras cosas, la movilidad en el territorio nacional. Ese Consejo Interterritorial, fue derivando y se quedó sin fondos, fue derivando a negativo. Desde el Consejo Interterritorial se quedó sin fondos y entonces las familias tuvieron que pasarlo aún peor. Y bueno, no tengo los datos todavía, pero Dolors, la ministra, había convocado nuevamente el Consejo Interterritorial. Desconozco las conclusiones que han salido de él, pero era una primera aproximación después de mucho tiempo. Porque, como bien decían Vicky y Susana, las cuestiones económicas, no solo conseguir una medicación, como he dicho, por una vía tan ilegítima, pero como madre tan válida, sino las cuestiones económicas, los pisos para que se puedan alejar las personas.
Por ejemplo.
Aparte de estas noticias tan bonitas que de vez en cuando vemos en los medios de comunicación,
sí.
Un piso monísimo, está la mamá con su niño para poderse desplazar y que atiendan a su hijo en otra comunidad, las noticias que nos llegan a nosotros de todos nuestros compañeros y miembros asociados no son así. Acogemos en casa y lo hacemos encantados los que podemos para que no haya que pagar habitaciones de hotel, que en una economía normalizada y pensemos que en teoría estamos saliendo de una crisis, es imposible afrontar. O sea que no quiero ser de verdad negativa en absoluto.
No, porque
hay una parte muy importante. Hay una parte muy importante. No solo es la concienciación social de las familias, sino es la concienciación social, y siempre romperé una lanza porque tenemos que estar profundamente unidos. Es mi opinión a nivel de delegada de FEDER y a nivel personal con los doctores. Los doctores, los médicos españoles, cada vez, yo creo que humanos han sido siempre, si no serían médicos, eso es obvio, pero cada vez encontramos más y más ayudas, más y más manos que tiran de nosotros.
Más implicación.
Y que nos pasan de un lado a otro y que hablan de las asociaciones cuando les visitamos,
sí.
Y dicen, oye, existe una asociación de esto, de lo tuyo,
sí.
¿Y por qué no hablas con ellos? Y eso que hacen los médicos para nosotros es indispensable cuando una persona de Valladolid, de Salamanca, de donde sea, llega a Madrid y le dice, oye, mira, que existe esto.
Importantísimo, por supuesto, la unión, la unidad en todas esas asociaciones y federaciones, porque son muchísimas las complicaciones, ¿no?, que se le vienen encima a una familia cuando un niño necesita todas estas atenciones.
Sí, la verdad que sí, porque desde el momento que nace el niño, la familia se siente como... ¿Qué pasa? El desconocimiento de la enfermedad. Entonces, se sienten superados, desbordados, porque no saben los pasos que tienen que seguir. Lo bueno de esto es el movimiento asociativo, la asociación, el conocer la asociación. Es muy importante entre nosotros, porque en el caso de Vicky y el mío, nuestros padres, nosotras pensábamos que no había más casos. Hemos crecido
un alien en medio, sí, de un mundo.
Sí, como que no nos sentíamos como bichos raros, como nosotras solas, yo aquí, ella en Madrid, yo en Salamanca. Y otros casos adultos en otras comunidades. ¿Qué pasa? Que gracias a las redes sociales nos ponemos de acuerdo, nos conocemos,
sí.
Contactamos, sabemos de la existencia de las asociaciones, en nuestro caso la nuestra, ¿vale? Y a raíz de ahí ya va creciendo el círculo. Y que nos iba a decir que del círculo que va creciendo sale una película. Que dice, jo, de pensar que éramos un bicho raro, que hemos crecido sola, la familia igualmente, porque se sentía igual, pues a que el día de hoy ya exista una película, eso para nosotras era inimaginable.
Ya te digo.
¿Cómo de importante es que ahí en Hollywood piensen en adaptar un libro que Vicky ya nos ha recomendado tanto por esa magia de la empatía, ¿no?
Sí, aparte que está muy bien escrito, uh-huh. O sea, aparte de eso está muy bien escrito, tiene unas ilustraciones preciosas y yo lo recomiendo.
Estamos hablando de La lección de August y también de la película Wonder. ¿Cómo de importante es, decíamos que se fije en la industria del cine con Julia Roberts y Owen Wilson, dos actores importantísimos, en una patología como esta, y que de repente se ponga en el foco y la sociedad conozca algo respecto a lo que vivía totalmente al margen? ¿Qué repercusión tiene para vosotras, para vuestras familias?
Hombre, para nosotros es un, no sé si decir espaldarazo, porque no es espaldarazo, pero sí es una proyección. Yo creo que por primera vez la gente va a conocer con mucho más, exactamente, va a ser mucho más visible. Más allá de lo que nosotros como asociación vamos haciendo, o sea, ya la gente va a conocer ya que hay una serie de malformaciones craneofaciales, porque es verdad que el libro no habla de Treacher Collins, aunque la autora sí se basa en una experiencia personal. El libro no habla de Treacher Collins, habla de una malformación craneofacial. Entonces, no solo la nuestra, sino que la gente se va a preguntar qué es una malformación craneofacial, va a buscar y van a aflorar un montón de malformaciones. Y eso nos va a dar una proyección que antes no teníamos.
De hecho, también lo que nos ayuda mucho este libro y esta película, la visibilidad, aparte de darle esa visibilidad en los colegios. Yo he sufrido bullying.
Acoso escolar en español.
Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día en los colegios se está fomentando mucho a través de este libro. Y
luego yo creo que también es importante que contribuya también a algo que es fundamental, es decir, lo que ocurre en la sociedad es que ante el desconocimiento y la ignorancia de lo que es, en este caso, una enfermedad rara como es el Treacher Collins, de la que solo ves el físico, la gente no sabe actuar. Bueno, cuando tú ya tienes información, como todo en la vida, cuando tú ya tienes la información necesaria, se te van todos los prejuicios.
Claro, y además, bueno, es que es un síndrome muy visible, lógicamente, por todos esos rasgos. Me decía Susana, bueno, y es que la gente enseguida hace conjeturas, piensa pues que va asociada con un retraso intelectual, nada más lejos de la realidad.
Son muy inteligentes y muy divertidos y gente encantadora. En general.
También me han dicho que con mucho carácter, con un carácter fuerte.
Sí, yo creo que ahí, yo no sé, Susana dice que va en el síndrome.
Yo lo asocio con el síndrome. Sí. Es la barrera que nos ponemos desde bien pequeños. Vamos creciendo, entonces esa barrera, tú vas creciendo, te miran por la calle, te vas forjando. Lo contesto. El genio te lo va creando la sociedad y según vas creciendo.
Sí, porque se te acaba la paciencia, sí, es verdad,
Susana,
ya da un momento.
Hay otros pacientes que tienen también malformaciones congénitas y no desarrollan esa extroversión y esa capacidad para la lucha que desarrolláis vosotros. Bueno, otros están como más deprimidos, llegan a una intensa depresión, aumento de suicidio. En cambio, el Treacher Collins son unos luchadores. Yo creo que porque también su cerebro está mejor formado que el resto de la población.
Hombre, yo creo que también influye, gracias, me lo voy a decir a mis padres, se van a llevar una alegría, pero yo creo que también influye mucho la actitud de los padres, es decir, si tú tienes unos padres, como fue en mi caso, de, mira niña, tienes esto y esto no se puede cambiar y no te queda otra que seguir para adelante. Y que te estimulen y que te digan que tú puedes hacer todo lo que quieras en la vida, aunque luego la vida te diga que no todo lo puedes. Pero mis padres sí creyeron siempre que yo podía hacer lo que quisiera. Y entonces eso para mí fue un estímulo de forma que yo, cuando yo era más joven, dije, pues quiero ser periodista. Y a pesar de que había gente que me decía, ¿pero cómo vas a ser periodista tú? ¿Pero si eres sorda? ¿sabes? Pues yo dije, pues mira, soy sola, pero llevo audífonos y puedo ser periodista, y de hecho soy periodista. Sí. Quiero decir, la actitud de los padres ante una discapacidad, ante una enfermedad rara, es fundamental para que el niño salga adelante y sea autónomo el día de mañana.
Los padres y el entorno que te rodea, familia, uh-huh. hermanos, sí. primos, amigos, todo ese entorno que te ayuda a valorarte y a crecerte.
Y a normalizarte.
Bueno, exactamente. Y Susana, que es madre, pues asentía así mientras hablaba Vicky. Y esto es muy importante. Vamos a continuar hablando de Treacher Collins, de todo lo que rodea a este síndrome y también de lo importante que es bueno, pues que todos conozcamos en qué consiste, para que lo veamos como algo absolutamente normal, como ya lo son otros síndromes, otras patologías con las que convivimos, bueno, pues día a día, sin ningún tipo de problema. Continuamos en Madrid sin Fronteras.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Continuamos en Madrid sin Fronteras. Estamos hablando del síndrome Treacher Collins con la Asociación Nacional de este síndrome, también con Elena Escalante, delegada de la Federación Española de Enfermedades Raras, en la que se incluye también el síndrome de Treacher Collins, y con la doctora Ana Romance, del Hospital 12 de Octubre, que coordina una unidad que está especializada en esta y otras malformaciones craneofaciales y que bueno, pues se ayudan a mejorar la calidad de vida de quienes bueno, pues nacen con el síndrome de Treacher Collins y otras patologías similares. Vamos a continuar y vamos a hacerlo con algo tan importante como lo que señalaba Susana, como lo que contaba Vicky: los padres, la familia, el entorno que hace que ese niño, que esa niña, pues quiera luchar, quiera vivir como cualquier otro.
Sí, tenga sus derechos mantenidos, porque nosotros lo vemos cuando vienen con unos padres que apoyan, que se implican, que se unen y hablan entre ellos. Esos niños suelen ir mucho mejor que aquellos padres que rechazan, empiezan con una sensación de culpabilidad, de reproche, entran en una dinámica muy destructiva. Entonces, una de las cosas que en el futuro se está intentando conseguir es que haya unos estándares de tratamiento, que no dependa de la acción de los padres, sino que cuando tú tienes un diagnóstico, la sociedad se vuelque, te cubra, te acoja, como dice Fede, en un programa para que se te facilite y se te ayude a poder ser como tú de verdad puedes, eres.
De hecho, en FEDER, ¿no?
Sí, sí. El programa Tomo el Pie, que me ha avisado tan amablemente. Gracias. Estamos, bueno, yo como persona, por supuesto, FEDER está orgullosísimo del programa que ha podido poner en marcha desde el 2016. Se llama Programa Acoger. Lo ha hecho en connivencia, como no podía ser de otra forma, para lograr ayuda con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Políticas Sociales y Familias. El consejero Carlos Izquierdo y sus directores generales, la verdad es que están muy implicados. Y con él, desde aquí aprovecho los micrófonos, Clara, para animar a todas aquellas familias que entiendan que una persona que tiene unas características muy especiales puede aportar muchísimo a su vida. No pretendemos, ojalá se llegara a la adopción, como ocurre en algunos casos maravillosos que vemos en los medios, ojalá se llegara a la adopción de personas que tienen unos problemas muy, muy definidos. Pero el programa Acoger, lo que quiere animar a todo el mundo, es que empiece a compartir sus fines de semana, sus vacaciones, con los niños que están en todos los centros autonómicos en nuestra comunidad, por supuesto en las demás de España, uh-huh. pero aquí está yendo muy bien, que pase su tiempo libre, familias, con críos que, bueno, que necesitan tanto cariño como necesitan todos los niños, pero que quizá es inevitable decir con toda la suavidad del mundo que ellos tienen más difícil, un poquito más, encontrar esas familias que quieran compartir el tiempo con ellos. O sea que desde aquí animo de verdad al acogimiento.
¿Nos puedes dar alguna referencia, Elena, de dónde informarse más acerca de,
sí,
de este programa?
Sí, por supuesto. Tenemos como teléfono el 91-533-4008, que es el teléfono de FEDER Central. Y ahí sería, bueno, cualquier persona que le preguntéis por el programa Acoger os va a pasar inmediatamente con la persona indicada, pero sería el Departamento de Inclusión de FEDER.
Nos dirigimos directamente a FEDER, a la Federación Española de Enfermedades Raras, aquí en Madrid.
A su sede en Madrid, por favor.
Aquí en Madrid. Y ahí ya nos informan de todo, para poder acompañar a estos niños y niñas en sus fines de semana,
para
en principio.
Para que pasen contigo y llenen tu casa de alegría. Y lo digo así porque pienso en el hijo de Susana, pienso en todos los hijos que conozco y en el mío, por supuesto, y te llenan un fin de semana, las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, de verano, si te atreves. Hay que romper esa barrera, hay que romper el miedo. Son personas, son críos absolutamente maravillosos y con unas dosis de cariño brutales, de verdad.
Cualquier niño tiene derecho, merece crecer en un entorno familiar adecuado, pero si además tiene alguna dificultad añadida,
con más razón.
Con más razón.
Efectivamente, porque aunque cuando eres niño vives en una, pues en tu mundo, tampoco eres muy consciente. Yo por lo menos cuando era pequeña sí veía que era diferente, pero tampoco me supuso un problema, aunque pero siempre lo percibes y se hace ya muy patente en la adolescencia. Uh-huh. Y entonces, cuando ya eres consciente, tomas conciencia de cuál es tu diferencia, que además pasas una etapa en la que dices, ¿por qué me ha tocado a mí? Aunque luego lo superas, esa fase de duelo la pasamos todos, es necesaria y es clave para la superación. Pero la soledad en la que a veces, irremediablemente, a pesar del cariño que tenemos en nuestro entorno, pasamos y nos lleva a veces a estar enfadados con la vida, y por esa razón, cuando se trata de niños con enfermedades raras que no tienen un entorno que les cuide porque nos ha rechazado, con más razones es necesario echar un cable.
Bueno, yo recomiendo también que el que nos esté escuchando y quiera saber más, porque además del carácter, de la inteligencia, el sentido del humor, que no hemos nombrado, también está muy presente.
Estamos muy serias.
Estamos muy serias, pero yo recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo pues a alguna charla que Vicky ha dado, con vivencias muy personales también, un monólogo.
La adolescencia, el primer amor, sí.
Hablando
sí.
de todos estos temas.
Es que ese día estaba inspirada, me salió así de un atraco.
¿Qué es lo que necesitáis y qué es lo que promovéis desde la asociación, Susana?
Pues desde la asociación lo que promovemos principalmente es dar visibilidad a nuestro síndrome, apoyar a las familias, apoyar, asesorarlas. Nosotras, desde nuestra perspectiva, así como adultas, Treacher Collins, a los padres les ayuda muchísimo conocer, ver que su hijo se va a desarrollar y va a crecer en un ambiente normal, o sea, normal entre comillas, porque independientemente de las cirugías y los procesos por los que va a pasar el niño a lo largo de su vida, porque yo ya con 45 años, hasta hace poco he sufrido una última intervención, pues hasta que todo por calidad de vida, no por estético, calidad de vida. Pues entonces, eso a los padres les ayuda mucho, conocernos a nosotros, a los Treacher Collins adultos, y les da mucha paz y mucha tranquilidad.
¿Os juntáis? ¿Hacéis
intentamos juntarnos, intentamos, a ver, somos muchos a nivel nacional, es difícil concentrarnos todos a la vez, pero una vez al año intentamos juntarnos, hacer una especie de mini congreso. Donde
lúdico acude, también
sí lúdico también sí acuden, invitamos a los profesionales, nos ayudan a bueno, pues siempre sus charlas son muy muy educativas y nos ayudan muchísimo y aprendemos incluso nosotras como adultas a día de hoy aprendemos muchísimo de
nuestro propio síndrome. Yo el año pasado también descubrí un montón de cosas que desconocía por completo, pero quería comentar también que una cosa muy importante de la asociación y de la de todas es el acompañamiento.
Sí.
El acompañamiento entre padres, o sea, yo flipo con las charlas tan activas que tenemos en el chat de la asociación, porque en el momento que un padre tiene una duda, hay 5 ya que, como ya tienen la experiencia previa, ya le están diciendo, pues tienes que hacer esto, o habla con fulanita, o vete al hospital, o oye, que no te la cuele, o sea, y eso sí, también es te da un respaldo y les da una tranquilidad que, por ejemplo, los padres de Susana y los míos
no tuvieron,
o sea, ¿con quién podían hablar si no conocieron a otros padres con otros niños que tenían el síndrome? Ellos se lo guisaron y ellos se lo comieron, y al día de hoy es diferente.
Ya que estamos en las ondas, ya que estamos en la radio, me había hecho una chuleta con 5 pequeños puntos que los medios audiovisuales, es verdad, me había hecho una chuleta y la tengo delante, mis compañeras de mesa la están viendo.
Adelante, Elena.
Los medios audiovisuales son claves para nosotros. Y os digo por qué, más estando en la radio, porque a ver si estáis de acuerdo con 5 puntos muy rápidos. Primero por el lenguaje, porque el lenguaje integra. O el lenguaje margina. Primero, porque hay que poner énfasis en las personas, evitando las etiquetas genéricas. Para eso nos ayudan películas como la que parece que hemos venido a promocionar aquí, porque la productora de Hollywood tenía que hacer una donación a la asociación Treacher Collins fijo, vamos.
Ay, que era debería.
También porque gracias a las películas, a los libros y a las películas, se está evitando el usar términos negativos que tanto nos afectan a todos, y había notado como sufrir, padecer, afectado.
Justo, es verdad.
Que también queremos que se eviten eufemismos. Si evitamos los eufemismos, podemos mirar a la discapacidad de frente. Y bueno, y ahora una propuesta, que podamos hacer un foro permanente, que esté constituido por medios de comunicación, por profesionales, por familias, y que incorporemos, porque tengamos el espíritu, el ánimo y la vocación de Vicky, o porque ayudemos a incorporar a personas que forman parte de nuestro colectivo dentro de una imagen normalizada y en los medios. O sea que esas cinco cosas, pero las quiero no solo como reivindicación, sino como homenaje y agradecimiento, Clara, al medio en el que hoy estamos.
Nosotros aprendemos muchísimo aquí en Madrid Sin Fronteras cada noche y aprendemos también a usar las palabras adecuadas para integrar, para conocer, para acercarnos, para empatizar. Y por eso yo estoy dispuesta a que me corrijáis una y otra vez hasta que maneje el lenguaje apropiado, porque efectivamente tenemos muchísimo que aprender en los medios de comunicación, que a veces hacemos bien y otras veces pues no tanto.
Pero la voluntad, la voluntad es la mejor, la que ponéis. Es un camino muy arduo entre nosotros mismos, incluso el lenguaje va evolucionando, Clara, por Dios, nada de lo que dices. El lenguaje va evolucionando y ya vamos pasando a nivel de educación, que de tanto has hablado de ella, de integración, ahora pasamos a inclusión.
Bueno, has tocado ahí un tema que a mí me apasiona, si va evolucionando, pero a veces nos pasamos con lo correctamente, lo políticamente correcto, quiere decir, y hemos entrado, eso merecería un programa aparte. Yo tanto, te lo dejo ahí en la mesa.
Y tanto como colega periodista que eres, sabes que aquí el lenguaje es importantísimo y no siempre lo utilizamos
solo en los medios de comunicación, en la sociedad también.
En la sociedad. Pero nosotros como responsables también, desde los medios de comunicación, de hacer pedagogía.
No sé si hay tiempo ya o no, si no, para otra ocasión, te dejo ahí la oferta.
Pues quedamos emplazados para hacer de verdad un programa sobre lo importante que es el lenguaje como herramienta de transformación social.
Genial.
Y en los medios de comunicación de especial manera. Y agradeciéndoos muchísimo que hayáis estado esta noche aquí, la doctora Ana Romance, haciendo ese trabajo fantástico en el Hospital 12 de Octubre, coordinando esa unidad que hace que la vida de tantas personas mejore sustancialmente.
Y tanto.
Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a vosotros.
Gracias, Elena Escalante, delegada de la Federación Española de Enfermedades Raras en Madrid, con ese programa además de acogida que nos interesa muchísimo para esos niños y niñas que deben también, que merecen.
Gracias a vosotros por darnos voz otra vez más.
Y por supuesto, muchísimas gracias a Susana Lázaro y a Vicky Bendito de la Asociación de Síndrome de Treacher-Collins, esa Asociación Nacional Síndrome de Treacher-Collins, que tanto apoyo da a todas las familias.
Muchas gracias a vosotros por darnos un espacio y la oportunidad de hablar de nosotros y de la asociación y de todo lo que conlleva.
Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. It's a little after midnight, there's a couple in the corner, and I wonder what he said because she's crying.
Y nosotros, que también nos despedimos por hoy, volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid un saludo de Luis Perdiguero en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. We don't want to reminisce because we both know it was me who got it wrong. But fuck, it's good to see you. You look awesome and I miss you, baby. Listen, now they're playing our song. We could dance, but I can't dance. Maybe we could stick to holding hands. And let's raise a glass and forget the past. If we keep on drinking, we gon' fall back.
and it's closing time. Back to yours or mine. After all this time, you still blow my mind. And it's closing time. Back to yours.